Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Voces Silenciosas con Perspectiva de Género, que como cada viernes estamos transmitiendo a través del 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGED. Hoy en nuestro espacio tenemos el honor de conversar con Mina Argumedo, quien está a unos días de concluir su labor al frente del Instituto Municipal de la Mujer de Durango. Durante esta administración se impulsaron programas de empoderamiento, atención y prevención de la violencia, así como proyectos que fortalecieron la participación y autonomía de miles de mujeres en el municipio. En esta charla haremos un balance de resultados, logros y retos que marcaron su gestión, así como la visión de futuro para seguir construyendo una ciudad más igualitaria y más segura para todos. Y antes de iniciar con el tema de su gestión, yo quiero darle la bienvenida a Mina. Mina, ¿cómo estás?
Hola, Lupita, bonita tarde. Pues la verdad es que un gusto poder estar aquí contigo, poder compartir, platicar antes de que termine la administración, sí, como bien lo acabas de mencionar. Y bueno, pues muy muy contenta de, y aparte que te comparto que soy universitaria, entonces pues estamos en casa.
No, pues muy bienvenida.
Gracias, gracias, y pues muy a la orden siempre.
Mina, tú llegaste al Instituto de la Mujer después de que inició la gestión del presidente. ¿Cómo llegaste? ¿Quién es Mina? ¿Por qué te dieron esa oportunidad? ¿Qué hiciste para estar representando y al frente de ese instituto que es tan importante para todas las mujeres aquí en el municipio?
Ay, Lupita, qué bonita pregunta. Mira, realmente Mina Argumedo es una mujer resiliente, una mujer que ha atravesado diferentes etapas de diferentes maneras, una mujer que llega afortunadamente a los colegios de profesionistas. Soy terapeuta egresada de terapeuta en comunicación humana, egresada de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación. Nos vimos justamente en la necesidad de realizar el colegio de terapeutas. Es ahí donde nosotros iniciamos casi lo que es la etapa profesional.
¿Eres iniciadora del colegio?
Así es, fundadora del colegio de terapeutas. Y bueno, pues ahí entre el gremio empezamos a reunirnos, a capacitarnos, nos incorporamos a lo que fue la Federación de Colegios de Profesionistas. Y bueno, pues afortunadamente al año pudimos estar presidiendo esta FECOP, donde realmente tuve la oportunidad de compartir con diferentes gremios, con diferentes, tanto médicos, abogados, nutriólogos, ingenieras, ingenieros, y pudimos ver cómo ha ido evolucionando la mujer en las diferentes profesiones, donde antes era únicamente para hombres, como las ingenieros, bueno, los ingenieros, que era el colegio de ingenieros, ya hay ingenieras y estaban, sí, claro, siendo ya presididas por mujeres.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues, empezó a llamarme la atención esta parte y, bueno, pues, hicimos un muy buen equipo. En ese entonces era el doctor Gustavo Lindenbracho, donde hicimos muy buena mancuerna, aprendimos mucho, hicimos propuestas y afortunadamente creo que de esta gestión dentro de la federación me invitan a ser directora del Instituto de la Familia en el trienio del contador Jorge Salum en el último año. Termina el año, un año estuve fuera dedicándome justamente a lo que es la educación, dándote también algunas terapias de lenguaje, fuera totalmente del ojo público, por decirlo, sí, de esta forma. Y un día, pues bueno, recibo una llamada afortunadamente del presidente Toño Ochoa, con quien estoy muy agradecida por la oportunidad y bueno, pues también de mucho, un área de mucho aprendizaje. Un área donde bueno, pues día a día vemos el quehacer de las mujeres, que muchas veces, ahorita que escuchaba Voces Silenciosas, muchas veces todos esos quehaceres, la actividad diaria de las mujeres es invisible,
sí,
también hay que decirlo. Entonces, bueno, pues muy contenta, muy orgullosa de poder estar al frente, aunque ya estamos en la última etapa de la administración. Muy agradecida, muy honrada y con muchísimo aprendizaje y sobre todo haciendo conciencia día a día de cómo podemos aportar desde las diferentes trincheras en favor de las mujeres.
Sí, llegaste al instituto y fue todo un reto. ¿Cómo describes esta experiencia al frente del instituto, Mina?
Una experiencia pues realmente maravillosa, única, una experiencia donde llegamos, te digo, a compartir nuestras experiencias, a aprender, ahora sí que a poner toda la carne al asador en tema de las mujeres. Te comparto que había situaciones, programas específicos, pero también había que hacer renovación. Por ejemplo, no podemos darle a todas las mujeres que reciben violencia la misma atención porque son casos muy particulares. Único, claro. Así es, al que le duele la cabeza, no a todos se les va a atender de la misma manera. Son situaciones muy, muy específicas. Y bueno, pues realmente estuvimos haciendo un análisis, reforzando todos los programas, renovando diferentes programas también. Y bueno, pues con el compromiso y la convicción de realmente ser una institución aliada de las mujeres, donde puedan tener esa confianza, Lupita, donde puedan tocar la puerta, donde puedan decir estoy viviendo esta situación y donde se haga visible su voz, su experiencia y que pueda servir para otras mujeres.
Hemos escuchado o se ha difundido mucho más algunos programas que otros. Uno de ellos es Imparables. ¿Qué cambios viste en las mujeres que participaron en Imparables?
Mira, yo te puedo decir, y siempre lo comparto, realmente yo estoy enamorada del programa Imparables. El programa Imparables sí realmente transforma vidas. Pudimos ver el antes y un después de estas mujeres. Son 4 meses donde no es nada más un taller o una capacitación, una atención psicológica, sino que se aborda de manera transversal el bienestar integral de la mujer. Es decir, ella llega, se inscribe al programa, llevan pues ahora sí que actividades de situación emocional, que trabajan en temas de autoestima.
Sobre todo.
De autocuidado, autoconocimiento. Nos encontramos, Lupita, que hay mujeres que no sabían que tenían derecho a estudiar, no conocían sus derechos básicos como a la salud. Uh-huh. El día a día que no nos decían, es que yo no podía irme a atender de manera ginecológica porque, pues, ¿cómo me puede ocultar un hombre, no? Entonces, empezamos a ver todos esos tabús que todavía existen en nuestra sociedad. Se le daban todas las herramientas a las mujeres para que puedan estudiar cuando la mujer así lo decide, que por diferentes circunstancias no pudieron estudiar o por estar al cuidado de los hijos. Se les dan becas en instituciones educativas para que puedan, incluso desde primaria hasta posgrados, también tuvimos mujeres que ya tenían posgrado, y que qué padre, porque compartían, se hacían redes de apoyo. Aquí, independientemente, la violencia no discrimina.
Le pega a todos los niveles.
Así es, gente, mujeres preparadas, mujeres amas de casa.
¿Y qué hace falta ahí, Mina? Cuando eres una persona preparada académicamente, sobre todo, y estás ahí y continúas ahí a sabiendas de que no está bien, ¿qué pasa?
¿Sabes qué pasa? Se tiene que trabajar mucho en la codependencia. Muchas mujeres son pues ahora sí que independientes económicamente, pero dependientes emocionalmente. Además de que desde niña se nos enseñó que una mujer es exitosa cuando logra casarse, cuando logra formar una familia.
Estereotipos de siempre, ¿no?
Totalmente. Y que no es tan sencillo irlos eliminando de un día para otro.
De este programa, que también me gusta mucho el programa, ¿qué evaluación tienes finalmente? ¿Cuántas egresadas, si se puede llamar egresadas, hubo? ¿Y cómo lo evalúas? ¿Te gustaría que continuara en la próxima administración Imparables?
Mira, en esta administración, hasta ahorita van 4 generaciones, son 800 mujeres. 800 mujeres, pero el impacto que tienen en sus familias. Porque hay que decirlo, cuando la mujer está bien, realmente la familia está bien. Lo que pasa en un miembro de la familia repercute en otros.
En todos.
Entonces, es importante apostarle lo que es la salud mental a la atención a la mujer, es decir, el empoderamiento. Cuando hablamos de que tenga la posibilidad de emprender, les damos la posibilidad de que puedan adquirir un crédito. Para que ellas puedan vender algún producto, puedan poner su micronegocio, para que lo que ellas decidan. Pero también tenemos convenios con los Ecatis, donde las enseñaban a hacer repostería, panadería.
Un oficio, ¿verdad?
Un oficio. Y sobre todo que ellas puedan tener también estas herramientas para poder salir de los círculos de violencia en los que están inmersas cuando son dependientes económicas. Es decir, yo ya aprendí a cortar cabello y en mi casa voy a cortar cabello y esto me permite a mí sentirme útil, me permite tener un ingreso, tomar mejores decisiones. Hicimos convenios con las cámaras empresariales, donde ellas nos decían, Mina, pásame los currículums de estas mujeres imparables. A veces necesito una recepcionista. Incluso pusieron un consultorio dental. Teníamos mujeres profesionistas que son de los casos de éxito de los que hablamos.
Se da esa empatía, ¿verdad? También con otras mujeres que tienen de alguna manera la vida solucionada, ¿no?
Así es, que tuvieron otras posibilidades, claro. ¿No? Otro alcance, otra situación. Y bueno, pues en este grupo te digo, la violencia no discrimina edades, situaciones social.
Así es.
Académica. Te podías encontrar mujeres con posgrados que son violentadas y que dices, es que cómo es posible, y que muchas veces nosotras como mujeres, es que cómo es posible que no lo deje.
Ay, sí, cada cabeza es un mundo, cada persona uh-huh. tiene una problemática distinta y pudiéramos pensar que no puede ser. Pero tú lo estás diciendo, ahí están preparadas o no preparadas, pues todas de alguna manera en algún momento vivimos situaciones lamentables, ¿verdad, Mina? Mina, por otro lado, el programa Vivas.
El protocolo Vivas.
El protocolo Vivas, así es.
Mira, también este protocolo es el primero a nivel nacional.
Ah, okay.
Entonces, pues la verdad, muy muy satisfechas con él, porque, bueno, pues ahora sí que fue los pioneros en el municipio de Durango. De hecho, vinieron de Chihuahua a conocer este protocolo para poderlos implementar ellos allá. Es perfectible, hay que decirlo, no es lo mismo.
Pero
dar.
Ya está.
En Durango ya está. Hay que decirlo, es perfectible, porque no es lo mismo dar un protocolo en un bar que en un restaurante.
Claro.
Son necesidades muy diferentes. Ya ahorita, en el término de la administración, iniciamos el año pasado, ya son 20 establecimientos donde ya se impartió este protocolo y donde ya tienen ellos la capacitación necesaria para saber actuar ante una situación de acoso, de abuso.
Ponme un ejemplo de una situación en un bar, por ejemplo.
Sí, bueno, pues ahora sí que el mesero, el restaurantero, el propietario, saben cómo actuar ante una situación de que si a la chica la están hostigando o ella se siente incómoda o está a lo mejor demasiado bebida. ¿Qué es lo que debe hacer? Pues de inicio te comparto que este protocolo está diseñado también por seguridad pública, por derechos humanos, donde no se violente los derechos de las víctimas, donde no se revictimice también. Claro. Va el equipo de psicología, el equipo de jurídico y les explican. En primer lugar, tienen que tener un espacio en el establecimiento único para poder salvaguardar a la persona.
Darle seguridad.
Exactamente, pero también sin necesidad de poner en riesgo a la gente que está auxiliando. Porque también es algo bien importante. Nos dicen, oye, Mina, yo prefiero el que mete paz, saca más. Y yo prefiero mejor hacer que no vi nada y no meterme en situaciones de riesgo, ¿no?
Entonces, pues es lo más cómodo, ¿no?
Claro. Y es lo que pasa en la mayoría de los
casos.
Por
eso pasan tantos incidentes, porque pues lo veo, pero no me involucro. Ajá. O sea, no tengo esa facilidad o ese claro. compromiso o esa empatía con quien está siendo maltratado, ¿no? Y por eso pasando tantas cosas.
Claro, Lupita, y que a veces pudiéramos tener la empatía, pero también tenemos miedo.
Miedo.
Y también decimos, híjole, capaz de que me sale alguien, ya no sabemos qué situaciones se puedan suscitar. Y justamente este protocolo dice paso uno, paso dos, paso tres, cómo actuar sin ponerme en riesgo, a quién le debo de marcar, qué números debo de marcar, cuándo primero también la víctima tiene que estar de acuerdo en que tú le des a un auxilio. Porque también nos encontrábamos que los mismos propietarios nos decían, oiga, nosotros veíamos que el novio maltrataba a la chica y lo quitamos, lo retiramos, y la chica nos dice, oigan, déjenlo, estés entre nosotros.
Entonces, qué difícil cuando no estás consciente de que estás recibiendo violencia.
Así es.
Es complicado. Por otro lado, Mina, bueno, me parece muy, muy interesante. De hecho, no sé qué acciones hayan ustedes tomado para socializar este protocolo, que me parece súper importante. Y no sé si las chicas, las mujeres estén enteradas de que existe, o cómo le pueden hacer para conocerlo y para saber que tienen ese apoyo. Claro. Instrumento de apoyo en donde ellos estén.
Mira, este ha sido un apoyo importante por parte de los mismos propietarios, donde ellos nos dicen, Mina, es que el darle difusión a este protocolo, el hacer que se sepa que nosotros estamos capacitados, pues es darle la confianza a las usuarias, a las clientas, de que pueden estar, pues ahora sí que en un entorno seguro. A nosotras como madres de familia, el hecho de que sepamos que un antro, un bar, un restaurante está capacitado para saber cómo actuar ante una situación, pues nos da tranquilidad como padres y padres de familia, ¿no? Entonces nos ha permitido socializar con las y los jóvenes, que también te lo comparto. Esta fue una iniciativa justamente por parte de las empresarias jóvenes. Fue una propuesta de ellas, es decir, a ellas les surgió esa idea y dijeron, vamos a llevarlo hasta el Congreso del Estado. No se aprobó. Después baja a Cabildo con la doctora Fátima González. Ella cabildea perfectamente ahí y, bueno, pues se logra hoy que ya el municipio de Durango seamos el primero en implementar esta estrategia, este protocolo Vivas en antros, restaurantes y bares.
Pues mire, gracias a la apertura y a la confianza que ustedes tuvieron acerca de este proyecto, y que ya es un hecho, y que esto no se desliga. Todos estos programas del Instituto de la Mujer de alguna manera están conectados.
Claro.
Ahorita me comentabas de que hay una mujer, que una joven, que le facilitan el espacio para hacer la denuncia, no la hace. Ustedes como instituto, ¿qué hacen para darle confianza a esas mujeres de que sí denuncien?
Sí, mira, bueno, cuando nosotras llegan, tú sabes que las denuncias se ponen en el Centro de Justicia para la Mujer, en Fiscalía. Sin embargo, cuando llegan a nosotras, pues les ofrecemos principalmente la asesoría jurídica, la atención psicológica, y a darles un acompañamiento incluso a que estas mujeres pongan la denuncia en las instituciones correspondientes, pero a la par que no dejen la terapia psicológica. ¿Por qué? Porque también muchas de estas mujeres se retractan. A la semana nos dicen, ya no quiero venir, ya lo perdoné porque ya va a cambiar, no creo que sea necesario poner una denuncia, él ya ya no lo ha vuelto a hacer. Y cuando no estás bien emocionalmente, pues todavía crees. Todavía dices, bueno, vamos a darle el beneficio.
Pues por mí va a cambiar, y el cambio que me nunca quiere. Llega.
Y pensamos que con ese amor vamos a hacer que la persona cambie.
Es la reincidencia, y se vuelve el círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso.
Totalmente. Y muchos de estos casos, pues nos damos cuenta que independientemente de la relación de pareja, pues cuando hay menores, estamos afectándolos de una manera terrible. Vienen también muchas situaciones que vemos en el instituto, como son los temas de divorcios, de pensiones alimenticias, es lo que más llega. Y bueno, yo lo decía, es que no están ejerciendo violencia los señores con las mujeres nada más. Están ejerciendo violencia contra las y los menores.
Los niños,
¿por qué? Porque el hecho de no darle alimentación,
claro,
de no darle estudio, o sea, lo estás violentando en sus derechos, en sus emociones, de una manera indirecta y, bueno, y directamente.
Directamente, sí, porque comentábamos el programa pasado, hicimos una mesa de análisis precisamente sobre la pensión alimenticia, y bueno, que el niño escuche que su papá no le quiere dar, entonces él se siente rechazado, psicológicamente empieza a sentirse triste,
claro,
inseguro, y bueno, es un tema que da para mucho y que ahí está, ¿no? Mina, también sé que tienen un Instituto Itinerante o algo así.
Así es.
Ustedes van, yo sé que tu trabajo ha sido de territorio, ha sido de ir a las colonias en donde más se necesita. ¿Esto cómo nació? Porque el instituto quiere, el Instituto Itinerante quiere decir que vas a la casa de las mujeres que así lo solicitan, ¿o cómo funciona?
Mira, sí, realmente nosotros realizábamos los programas, las actividades conforme a la necesidad que íbamos viendo en las mujeres. Primero creamos una ludoteca ahí en el instituto. ¿Por qué? Porque veíamos que las mujeres nos decían, yo no puedo venir a atenderme de manera psicológica o venir a pedir información porque no tengo dónde dejar a mis hijos. Entonces creamos la ludoteca en esta administración para que tuvieran ellas a bien poder atenderse y que sus hijos estuvieran en un espacio seguro mientras ellas reciben su terapia. Pero también vimos la necesidad de que muchas de estas mujeres no tenían a veces pues ni siquiera la posibilidad económica, muchas veces no tienen la información de a dónde acudir, hay mucho desconocimiento de a dónde me puedo acercar.
Desinformación, por eso te decía ahorita del protocolo, ¿en dónde lo podemos consultar? O yo te preguntaba sobre la estrategia para difundirlo, porque al igual que las leyes, pues hay muchas leyes que benefician a las mujeres, pero no las conocemos.
Se desconoce, así es, así es. Y justamente pues esa misma necesidad es la que nos permitió y nos obligó, también hay que decirlo, a realizar el Instituto Itinerante. Es decir, nos ponemos desde la Plaza de Armas, iniciamos, fue la primera vez, recuerdo que fuimos todo el equipo, vamos trabajo social, jurídico, psicología, a ofrecer los servicios, a que sepan qué talleres tenemos, cuáles son las atenciones que brindamos y los diferentes programas, talleres y actividades. Nos fuimos principalmente a lo que es la zona rural, que para muchas de estas mujeres es muy complicado trasladarse. Que desconocen, donde todavía hay más prácticas machistas y donde realmente todavía es muy usual los usos y costumbres en estos poblados, y donde todavía existe el atiende a tu hermano, atiende a tu hermano. Entonces, este tipo de situaciones que poco a poco hemos podido ir haciendo conciencia. Y sobre todo que no es un tema de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres. Es un tema de respeto, de igualdad, de oportunidades. Y justamente eso es lo que queremos visibilizar. En el Instituto Itinerante llegamos a las colonias. También estamos en las... pues ahora sí que la semana pasada nos fuimos a las central camionera, que vimos ahí hay gran cantidad de población, de los diferentes municipios, de diferentes edades, jovencitas, desde la prevención, adultas mayores, nos fuimos también a lo que es el hospital, el hospital 450.
No, ahí está.
Y ahí nos encontramos, pues afortunadamente una buena respuesta por parte de los directivos, donde nos decían,
qué bueno.
Nos abrieron la puerta y nos dicen, adelante, aquí tenemos.
Pues es que saben lo que tienen, ¿verdad? Sí. Conocen lo que tienen. Mina, ya para finalmente, el instituto tuvo momentos movidos en la administración. Uno de ellos fue cuando se quiso sacar al instituto para incluirlo en el Instituto de Valores.
Sí.
En tu opinión, ¿qué piensas? ¿El instituto, qué bueno que se quedó afuera, es mejor o tenía que estar dentro del instituto?
No, el instituto tiene situaciones muy específicas, muy particulares que las mujeres podemos trabajar desde las instituciones. Sí, claro, trabajamos de manera transversal con el INDEVAL, canalizamos usuarias para allá. Sin embargo, el instituto se ha fortalecido, hay que decirlo también, a reconocerle al presidente Toño Ochoa, y por supuesto que se ha consolidado con el maestro Bonifacio Herrera todas las acciones en favor de la mujer. Y no solamente en el discurso, Lupita. Se aumentó el presupuesto para las mujeres.
Sí, hombre, claro que sí. ¿13 millones o cuánto terminaste finalmente?
Casi 17 millones. Okay. Entonces, pues es un logro importante. Si bien siempre hay que decirlo, el presupuesto nunca va a ser suficiente.
Así es.
Pero poco a poco ir incrementando, que nos den más herramientas para llegar a más espacios, para realmente tener dientes las instituciones para poder apoyar a todas esas mujeres, pues creo que es de reconocer en esta administración que realmente se puso a la mujer como eje de la política pública.
Y qué bueno que se nota en los hechos de que no nada más es un discurso, de qué bueno que el presupuesto se logró incrementar y que se sigue incrementando, porque como luego dicen, un programa sin recursos es un pobre programa. Así y aunque es. Tengas muchas ideas, muchas acciones y no tienes con qué hacerlas, pues qué bueno que la administración de, en este caso, los pues, dos presidentes, ¿no?
Así es.
Que tuvieron esa apertura y esa conciencia de sí autorizar un recurso más y que este siga creciendo. Y pues también gracias a tus gestiones, Mina.
No, pues al contrario, muy agradecida. Mira, es que la verdad no había de otra. Hay que apostarle al tema de mujer. Estuvimos viviendo una etapa un poco diferente, compleja en el tema de los feminicidios.
Sí.
Que no nos podemos tapar los ojos y decir que no.
Que no los podemos controlar tampoco.
Claro, y que nos compete a todos, porque también nos decían, bueno, es que ¿qué está haciendo el instituto? Le digo, bueno, desafortunadamente a la mujer se le está asesinando en su casa, por su pareja, por la persona que debe de ser tu espacio seguro. Entonces, ¿qué nos está faltando? Trabajar en los hogares, en los valores, en el autoestima.
Y en las nuevas masculinidades que totalmente. Ustedes también traen, ¿verdad? No, muchísimas gracias, Mina. Se queda mucho en el tintero, se quedan los botones de pánico, sí. Se queda esa sala preciosa de exdirectoras, o sea, se quedan algunos temas, pero bueno, vamos ya cerrando.
Luego me invitas, Lupita.
Claro que sí.
Se quedan ahí. Luego me invitas.
No, muchísimas gracias por estar con nosotros, Mina. Y yo les agradezco también su atención. Y bueno, pues con esta entrevista hemos podido conocer de cerca los avances, desafíos y aprendizajes que dejó la gestión de Mina Argumedo al frente del Instituto Municipal de la Mujer. Y más allá de cifras, su trabajo refleja su compromiso por transformar la vida de la mujer. De cientos de mujeres en Durango, impulsando como siempre la independencia, seguridad y voz en la sociedad. El reto ahora será de continuar con los programas y fortalecer lo alcanzado para que la igualdad y los derechos de la mujer sigan siendo siempre una prioridad en la agenda pública. Mina, yo espero que continúes en ese trabajo, que el hecho de que ya no estés en el instituto no lo olvides, porque yo estoy segurísima de que te dejó bien marcada en tu vida.
Totalmente, Lupita, y que donde estemos, en cualquier trinchera, desde la casa, desde la docencia, desde donde estemos, vamos a estar trabajando en favor de la mujer. Gracias por ser una aliada.
Que sí. No, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes. Yo los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde en otro programa de Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. Buenas tardes y nos vemos el próximo viernes. Gracias.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas con Perspectiva de Género.